Estamos. Estamos grabando hoy con el gran Aldo Machado. Hoy vamos a hablar de fascismo, pero antes, no sé si has visto la foto de Santa Rosa. La gente que ha ido a visitar a Santa Rosa han estado punteando ahí para dejar su cartita. ¿Has visto?
Ah, algo así vi.
El
Sí.
festival de punteo le llaman ahora. Puta,
No.
la gente es
La
loca,
gente
¿no?
está brava. Ya quisiera ya esas 200 lucas, es increíble. Uno piensa que falta plata, y sobre todo con el gobierno que tenemos, pero mira, ahí van
Sí.
200, 200 lucas. Y te apuesto que no solo fue una persona,
Sí, hay bastante gente dejando su platita. Bueno, siempre hay negocio detrás de todo. Así que hoy vamos a
de
hablar
todas
de
maneras.
fascismo. ¿Por qué? Porque estaba revisando algunos videos en YouTube que me salieron y no me parecía tan descabellado. Claro, después encuentras que está Hitler, está Benito Mussolini, el tal Franco de España. Bueno, tal vez es un poco exagerado, pero la pregunta es primero, el fascismo según Wikipedia, ¿ok? Dice que trata de prevalecer a la mayoría, lo cual me suena lo opuesto a lo que tratan de hacer ahora, que es darle más importancia a las minorías. Entiendo que el fascismo es más bien apoyar a un grupo grande, sea por raza, por religión o por origen. ¿Cómo funciona el fascismo? Ilústranos.
Claro, para empezar, el tema del fascismo abarca diferentes escenarios y dependiendo del contexto histórico, económico, hasta incluso geográfico. Es bastante amplio, pero bueno, acá lo vamos a tratar de simplificar lo mayor posible. Sí, el tema de fascismo nace en los años 20 del siglo pasado. El padre, eso sí, fue el mismo Benito Mussolini. Hay que reconocerlo, él mismo escribió, tiene su libro, La teoría del fascismo, que fue escrito en 1922. ¿Ya? Empieza nomás en la portada. Todo para el Estado, nada fuera del Estado. ¿Ya? Y mientras que yo voy a estar acá describiendo qué características tiene el fascismo, ya te vas a ir dando cuenta de que abarca tantos puntos, tantos escenarios que incluso en la actualidad lo vamos a ver, ya sea una derecha conservadora, una izquierda conservadora o la izquierda asiática, que es la más fuerte que existe en la actualidad, como en el caso de China. Ahí lo vamos a ver.
Acá un toque. Lo que normalmente con el caso del comunismo vemos lo que es la nacionalización de muchas industrias, en el caso del comunismo. En el fascismo veo que hay privatización, o cómo lo manejan.
Ya, te lo comento. El fascismo lo llaman tercera teoría política o tercera vía. Para los que estudian ciencias sociales o ciencias políticas, sabrán de lo que hablo, ¿ya?
Suena otra
Entonces, ¿qué?
cosa, suena otra cosa eso de tercera vía, pero está
Sí,
interesante.
yo sí, y créeme, y pasa de que la tercera posición o fascismo reniega tanto del liberalismo, que es la primera posición, que es la que surgió en el siglo XIX a manos del avanzado capitalismo por la revolución
¿Qué
industrial.
es lo más cercano que tenemos al liberalismo como para alguien que no tiene puta idea para poder imaginarlo, dibujarlo? ¿Qué es lo más cercano que podemos tener al liberalismo?
Y al liberalismo, bajos impuestos, libre mercado, ¿ya? Pero sin tan, no te voy a decir reducción del Estado, todavía hay bastante Estado, pero por lo menos hay cierta libertad o chance para que uno crezca, ¿ya? Claro está que cuando surgió eso en el siglo XIX, ya me refiero ya plasmado en las actividades económicas, porque fue en el siglo XVIII que el padre liberalismo, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, planteó qué era el liberalismo. Pues no, ya hablaba de que el Estado debería centrarse en cosas meramente básicas y por ahí algunas cosas adicionales que lo necesita.
O sea, el
¿Ya?
liberalismo es el libre mercado, digamos.
Libre mercado, por ahí bajos impuestos, ¿no? ¿Ya? Y bastante capitalismo, bastante fuerte inversión, y en el contexto que te menciono, pues estamos en el periodo de la Segunda Revolución Industrial, donde hubo grandes avances tecnológicos, ¿ya? ¿Y qué pasa? El fascismo reniega de eso, pero también reniega de la segunda posición, que es el socialismo, que es el marxismo, que habla de centralizar los medios de producción bajo la tutela del Estado. ¿Ya? O como los marxistas o la gente de izquierda dice, bajo la sociedad organizada, que hasta el sol de hoy ni siquiera la pueden especificar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Entonces, el fascismo o la tercera posición reniega de ambos. Al mismo tiempo entiende de que el capitalismo, la inversión privada, es el sostén de la economía, es lo que da trabajo. Pero al mismo tiempo comprende que existan sindicatos o estos grupos manifestantes, porque también el primer bando pues siempre ha estado en aquella época pues explotando a la gente con más de 16 horas de trabajo diarias, etcétera, etcétera, cosa que
Claro.
es una realidad, cosas que Marx lo plantea en su libro en el Manifiesto Comunista, que mira, antes de dar Marx, antes de dar la solución, hace un buen escaneo así, con una tremenda lupa de lo que ocurría en aquella época, en el siglo XIX. Cosa que nadie le va a refutar, pero cuando Marx ya comienza a dar su solución, que es hacer una revolución,
Claro.
tomar los medios de producción por la fuerza, la revolución de abajo hacia arriba, olvídate, es cuando la
Ahora,
gente se
el tema del
radicaliza.
marxismo, estaba escuchando que una es lo que él escribió, pero otro también las interpretaciones y las variantes que le han ido dando en diferentes culturas.
Sí, claro, y es que pasa de que también Marx no es alguien que te la deja fácil, para todo le ponía un nombre. Bueno, partamos de por ahí. Cualquier cosa que le encontraba, que si era parte de la realidad, le ponía un nombre bien técnico. Y ahí interprétalo tú. Sí,
Claro.
eso es lo que pasa.
Algo así como
Entonces,
la Biblia, si te fijas, ¿no? O sea, es como la Biblia que mucha gente va a ver, oh, esto sirve para acá, esto para acá.
sí, y es irónico porque él llegó. Bueno, ese Marx en algún momento de su vida fue creyente, después comenzó a hacer las críticas de la sociedad clásica, conservadora, llegó al punto de decir, ¿no? La religión es el opio del pueblo, ¿no? Dio indicios de cómo debería ser una nación, ¿no? Despegada de lo que es la religión, pero al final es su dogma, lo que él planteaba se terminó convirtiendo en religión por sus
Sí.
seguidores, cuando él mismo en su libro, en el manifiesto, decía, esto que estoy proponiendo, te lo estoy diciendo en palabras libres, no lo tomen como una religión, no lo tomen como dogma, igualito. Me hicieron así, es irónico,
Pero, o sea,
pero
hasta ahora lo que has mencionado del fascismo, que, digamos, critica las dos primeras vías, hasta
ajá.
ahora por ahí veo que tiene sentido lo que está diciendo. O sea, no veo un error. ¿Dónde empieza la
Claro.
parte oscura del fascismo? Me gustaría saber, porque tiene que,
Es
por algo
que,
te insulta como fascista, ¿verdad?
claro, sí, es que en la actualidad no hay, digamos, nada de fascistas como tal, porque ahorita te voy a decir las características, pero sí hay cierta, digamos, herencia, algo que ha quedado y que ha calado hasta el día de hoy.
Okay.
Ya, pero que el detalle está en que eso lo que ha calado lo puedes ver en la derecha actual y en la izquierda actual. Eso es lo que hay que aclarar. A
Ya.
ver, el fascismo sí, sí respeta la propiedad privada. Respeta los
Cool.
sindicatos, sí, en algunos escenarios sí, en otros no. Respeta los sindicatos, pero si hay manifestaciones, son los primeros en frenarlas, ¿ya? Pero bueno,
Queda bueno, me gusta esa mierda.
sí, son los primeros en frenarlas, sí. Hay un fuerte control de los medios de comunicación, así. O sea, ahí nada se escapa, es un control total, absoluto. Hay un fuerte nacionalismo. Sí, es verdad, hay un fuerte nacionalismo como que no te das cuenta. Es con la finalidad de enderezar, encaminar a la gente a que todo lo hagas por la patria, vamos a decirlo así, y también por un tema del respeto y el desarrollo y la solidez de una soberanía nacional, como lo hemos hablado en videos anteriores.
O sea, es el grupo, el colectivo sobre el individuo.
Exacto, ya. De por sí, como ya te vas dando cuenta, el fascismo tiene raíces de izquierda. Y es que lo que no te cuentan es que Benito Mussolini, que es el padre, el que planteó este tema del fascismo, él perteneció al Partido Socialista Italiano. Lo que no te dice. Él fue periodista ahí dentro del partido, aprendió, pero se dio cuenta que había cosas que no eran como que tenían que manejarse así.
¿Y por qué a los de extrema derecha, a menos según Wikipedia, que no vamos a decir que tampoco es la fuente, la verdad, pero es lo primero que te
Ajá,
sale,
lo
dice
primero que
que
te sale.
suelen llamar fascistas a los de extrema derecha? Imagino que tiene que ver algo con Hitler, imagino, ¿no? Que va por ahí el tema.
Mira, al fascismo y al comunismo vamos a plantear las cosas que tienen en común. Ambos fueron totalitarios, ambos fueron absolutistas, ya todo lo tenían que controlar, todo lo querían controlar. Ambos han tenido campos de concentración, ¿eh? Ambos han tenido campos de concentración, pero siempre se lo recuerda al de la Alemania nazi, pero no, no, por ejemplo, la Unión Soviética. Los campos de concentración de la Unión Soviética, por ejemplo, que eran los gulags, ¿ya? Que era casi lo mismo que la Alemania nazi, pero con el frío de Siberia. Imagínate, con el frío de Siberia, pero igual pasando hambre, encadenado, haciendo trabajos forzados, todo ahí. Es más, creo que estaba existiendo, creo que en la parte de los soldados, pero también prisioneros que iban a ser tomados para ser soldados, le estaban haciendo también experimentos, igual que los alemanes nazis. No nos enseñan, no, siempre nos recuerdan el holocausto, como lo dicen otros, el holocuento, porque hay gente negacionista que niega el holocausto, ya, nos lo refriegan en la cara, en las noticias, en documentales, etc. Pero los gulags, olvídate. No digo que no haya, sí lo hay, pero está un poco publicitado, que es lo que más nos no refriega de la cara. Si bien es verdad, en lo que sí se diferencia es que en el socialismo, como lo que practicaron en la Unión Soviética, pues controlaron absolutamente hasta los medios de producción, las industrias, todo. En el fascismo, dependiendo de las necesidades de la nación, nacionalizaban algunas cosas, algunas industrias las nacionalizaban, las estatizaban, dependiendo de la necesidad, no sé, como la industria metalúrgica, la industria textil, para todo lo demás, sector privado. Si por ahí la coyuntura cambiaba, se habrá que nacionalizar algunos sectores o algunas industrias más.
Pero ¿cuál es la
Todo depende.
diferencia exacta con el comunismo? Porque se siente como que bien cercano.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tienen muchas similitudes? Claro, y que ¿qué es la diferencia? Que el fascismo sí permite un poco más de actividad económica bajo sector privado. Lo permite.
O
En
sea
el
que, o
comunismo
sea,
no.
estamos hablando que China sería más fascista que comunista.
Ya te acabas de dar cuenta. El Estado.
Oh.
Entonces, claro, o sea, el que fundó el Partido Comunista Chino fue un comunista, Mao Zedong. Ese sí fue comunista, así, de carne y hueso. Y él fue que hizo que en sus más de 20 años de gobierno, pues China se volvió un desastre, como lo sabrás. ¿Tú sabes por qué los chinos tienen la fama de que comen cualquier animal? ¿Tú sabes por qué? Es porque llegó a ser una tremenda hambruna, mandó a matar no sé cuántos millones de colibríes que generó un efecto mariposa, porque para aumentar la mayor producción agrícola, como sabía que los colibríes, una de las aves que más abunda allá en China, consumían los productos agrícolas, las cosechas, todo, pues mandaron a matar. El problema es que los colibríes también ayudaban a matar gusanos, parásitos y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que al matar los colibríes, pues los gusanos, lombrices, entonces aumentaron, te lo estoy diciendo de una manera resumida, comenzó a pudrir los
La
campos
cosecha.
de cultivo, las cosechas,
Ah.
la gente se moría más de hambre, o sea, un cuarto de pollo, un pan te costaba tres, cuatro veces más que tu sueldo.
Ahora la pregunta es, habría que ver
Entonces,
si eso fue casi. Dale.
para cerrar, la gente, como ya no tenía que comer, tuvo que ir a campos silvestres, tuvo que ir a bosques. Entonces tuvieron que ir al mar también, y por eso es que comenzaron a cocinar sapo, caballito de mar,
Ah.
zarigüeya, lo que sea. Por eso que tú vas a China y encuentras una gastronomía muy brava.
Claro.
Encuentras anticuchos o brocheta de caballito de mar. ¿Por qué? Por consecuencias de esa época.
Claro. Ahora, el tema de los alimentos, eso lo estoy viendo ahora también. Vemos que quieren controlar a mucha gente reduciendo los alimentos e incrementando el precio de los mismos también. Estaba viendo ahí un video, por ejemplo, que hablaba que en Estados Unidos hace años mandaron a matar no sé cuántos búfalos de miles de búfalos porque la gente tenía comida gratis. La gente podía cazaba su búfalo y tenía carne. Entonces no le convencía eso al Estado. Entonces tal vez esos movimientos que estamos viendo ahora de los fertilizantes, por ejemplo acá en Perú, ¿no? Que hay problema con la importación de fertilizantes, todo eso, es una manera también de controlar a la población, porque si la gente tiene hambre, va a estar, me explico, ¿no? No puedes estar pensando mucho si es que estás con hambre.
La verdad que sí. Mira, si no existiera esto de la Agenda 2030 que hablamos hace meses atrás, te diría que sonaría medio conspiranoico, pero la verdad con eso existente no cabe la menor duda. Es que de por sí, en un principio, pues el tema de los fertilizantes, vamos a ser francos, ayuda al tema de la reducción de costos por el tema del mantenimiento a largo plazo de los alimentos, pues no, etcétera, etcétera. Entonces es un beneficio, por así decirlo. Pero como lo que ya hemos hablado, pues tiene sentido esa parte del control poblacional. No, 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 no suena descabellado, no está tan lejos de la realidad. ¿Ya? Entonces ya te vas dando cuenta que el Partido Comunista Chino de comunista solo tiene nombre, nada más. Ya te vas dando cuenta. Sí permite un poco más de libertad, no libertad económica en el sentido que te pongas a hacer libre mercado, porque acá sí voy a hacer énfasis, acá lo siguiente. En la época que surgió el fascismo, los países estaban muy destrozados. En el caso de Italia, económicamente no les salió rentable aliarse al bando de los ganadores en la Primera Guerra Mundial porque a las finales no le dieron las colonias africanas que le correspondía, o sea, se quedó sin cabre y sin soga, por eso que se fue con todo con Etiopía más tarde, ¿ya? Y en el caso de, bueno, de la Alemania nazi, pues bueno, surgió porque, bueno, Alemania estaba pero de recontradestruida. Después de
Estaba
la Primera
escuchando
Guerra.
de que dice que Alemania tuvo que pagar reparaciones después de la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que estaba escuchando. Y de
¿Sí?
ser así, la pregunta
Ambas,
es, ¿por qué
ambas.
China no tiene que pagar reparaciones después de COVID?
Lamentablemente lo del COVID nunca vamos a saber si realmente es que surgió en un mercado de Wuhan por un murciélago. He conocido personas que me dicen que por la forma que vos has dado, sí creen que sí se ha dado en un laboratorio. Ya tendríamos que, mira, ya tendrías tú que entrevistar a alguien que sepa de biología,
Porque
que sepa tema de virus.
hay laboratorios hay un laboratorio, creo que es nivel 3, nivel 4, justo ahí en Wuhan, donde analizaban los virus. Y lo más curioso es que parece que era financiado por Estados Unidos todavía. Entonces, es una vaina loca, pero eso es lo que me
Hay
pareció
cosas que se
extraño.
cuecen tras bambalinas. Eso
Sí, sí,
sí.
sí.
Se cuecen tras bambalinas. La verdad es que ya no se sabe qué sospechar, qué concluir. Hay cosas que tristemente no lo vamos a saber, tal vez incluso nunca. O si no, tal vez en un momento crítico también, pues, ¿no? Entonces, como te vas dando cuenta, el fascismo, no sé, desde el punto de vista de alguien democrático, es como una especie de quimera de lo que es centro. ¿Ya? Porque también ese término de centro, también lo escuchas, por ejemplo, en la postura socialdemócrata, que dice, no, que hay que ser
Todo
centristas, ¿no? Dice que
todo se cree de centro.
todo se cree en centro, pero cuando le explicas lo que es el fascismo, no, que eso no, pero sí, al explicar sus características, ¿qué es la diferencia de la primera teoría, de la segunda teoría? Te das cuenta que tiene cosas en común, que es centro, con la diferencia de que a comparación de los socialdemócratas, pues el fascismo quiere totalitarizar, quiere controlar todo. Y todo encaminado hacia un solo rumbo. Sí, quieren hacer una exaltación de lo que es la soberanía nacional. Algo que yo sí considero que es muy importante, porque viendo tiempos actuales, esto escuchándolo a profesores o a otras personas que, ¿te gusta hacer libre mercado? Sí, haz tus negocios. ¿Te gusta comprar del extranjero? Un iPhone, tú estabas Nike, está bien. Ok, pero siempre nunca te olvides de reivindicar los valores de tu soberanía nacional, el legado de tus antepasados, todo eso. Cosas que parecen importantes y la verdad es que eso yo por ahí que lo veo en la sierra, la selva acá, en la costa, olvídate, ¿eh? Olvídate, sobre todo Lima, que es otra cosa, que me parece otro país, en serio, en muchos aspectos, en muchos aspectos. ¿Ya? Y puede que acá si querés me estoy yendo por las ramas, pero ahora, yendo a tu pregunta anterior, ¿por qué? Al que piensa de derecha, así, o que tiene un perfil más de derecha, ¿por qué lo llaman fascista? Es por el legado histórico, ¿ya? El fascismo es una postura que sí, que se ha planteado, se ha encarado ante el mundo por la fuerza. Mussolini en 1922, mira, hoy este año se cumplen en noviembre, se cumple 100 años de la marcha hacia Roma de Benito Mussolini con las camisas negras, ¿ya? En la cual fue un golpe de Estado que le hizo al rey de esa época, Víctor Manuel II, si no me equivoco, ¿ya? En el cual ahí ya instauró el Estado fascista, todo con tal de hacer renacer a Italia de las cenizas, aunque Alemania estaba peor, ¿ya? La finalidad de Benito Mussolini, el reivindicar el pasado glorioso de Italia, ¿qué mejor referente que el Imperio Romano? Él quería resucitar el Imperio Romano. Sí, quería tomar el norte de África, quería tomar los Balcanes, lo que hoy es Grecia, Croacia, todos esos países de ahí, ese rincón. Él quería rehacer. Así, él tenía esa visión. Ahora, por el lado económico, hay algo que me olvido mencionar, que acá es donde la gente que dice, no, que eres fascista o neoliberal, acá se derrumba, porque los fascistas son muy proteccionistas. Son proteccionistas, o sea, lo que viene afuera le meten unos tremendos aranceles con la finalidad de que la industria de adentro se desarrolle. ¿Ha sido bueno eso en algunos países? Sí, cuando un país es disciplinado, con poca corrupción, logras que eso sea exitoso. De por sí, las nacionalizaciones o las estatizaciones no son malas. El problema es que cuando tienes países con alto nivel de corrupción, con malos antecedentes de nacionalizaciones, como el Perú, como por ejemplo el caso de Velasco Alvarado o el primer gobierno de Alan García, cuando un peruano escucha nacionalizar, estatizar, tiene miedo, tiene miedo. Y alguien de izquierda dice, no, pero que las nacionalizaciones no son malas. Claro, sí, en teoría no son malas, pero cuando un país como Perú lo va a hacer, ahí sí es malo.
Claro, hay la capacidad de gestión de la autoridad que está utilizando recursos.
Por eso es que existe la antípoda del fascismo, que es el libertarismo, en la cual acusa al Estado de que es ineficiente, es inepto, es incapaz. El libertarismo pide reducción del Estado y que sea todo full actividad económica. Es
libertarismo es diferente que liberalismo.
Sí, liberalismo se refiere a bajos impuestos. Así, en palabras reducidas, bien sencillas, el liberalismo se refiere a reducir impuestos. ¿Ya? Reducir impuestos para que tengan mayor solvencia económica para poder invertir y que más gente pueda conseguir trabajo. Libertarismo ya habla del tamaño del Estado. En lo que ellos lo que piden los libertarios que haya más libertad del Estado y que se reduzca, porque ellos acusan al Estado de ser ¿cómo se llama? De ser ineficientes, incapaces.
Suele ser el máximo monopolio. El Estado suele ser el máximo monopolio que hay. Ahora, he escuchado
en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que...?
He escuchado que a veces también te dice, utilizan libertario como un insulto. Entonces, ahí viene el tema. ¿Por qué utilizan libertario como un insulto si al menos no suena mal lo que estás mencionando? Todos sabemos que el Estado debería reducir su poder.
Un poco. Es que ahí va el detalle. El hecho de que los libertarios te digan y señalen países como el Perú u otros países de que el Estado es ineficiente, lo cual eso es cierto, no quiere decir que todos los países del mundo sean ineficientes. Me dejo entender. A ver, me vas a decir que es ineficiente los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, o los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. Son países que ahí el Estado ha intervenido para desarrollarse, han hecho planes quinquenales y ahorita son potencia. Corea del Sur también ha hecho lo mismo. Corea del Sur no ha sido un país libertario. Corea del Sur, después de la guerra, Corea estaba, pero hasta el queque. Simplemente el Estado dijo, ¿cómo hacemos para poder competir con el mundo? Ya, listo. Aprendamos lo bueno de afuera, desarrollémonos, apliquemos planes quinquenales cada 5 años. Llegamos a esta meta ya, que 5 años después llegamos a la siguiente meta. Así. Y eso es lo que han hecho. El hecho de que países como Perú, otros países de Hispanoamérica, tal vez de África, o qué sé yo, el hecho de que hayan sido demasiado ineficaces, lo cual es cierto, no quiere decir que todo Estado sea ineficaz. No todo Estado es ineficaz. Hay Estados que lo han hecho bien. Y ese es el problema de los libertarios, que no quieren reconocer ese detalle. ¿Me entiendes?
Ya. Yeah. Pero a lo que voy es, ese modelo tal vez, sabemos que no todos los modelos van a funcionar en todos los países, pero tal vez en Latinoamérica sí sería un modelo viable. No estoy entendiendo cuál es la imagen completa, porque tal vez hay algo que no es viable el libertarismo, pero hasta ahora lo que se plantea es, sabemos que en el Estado tiende a haber, siempre va a haber corrupción en todo lado, pero en el Estado tiende a haber más corrupción por el tema del monopolio único que hemos mencionado.
No, por supuesto que sí. Ese es el, ¿cómo te lo puedo decir? El tema es que para que los países, por lo menos en este el rincón del charco, por decirlo así, mejoren, es que la gente tiene que cambiar, todos, la gente que está en el Estado, la gente quien está arriba, la gente que está abajo, todos tienen que ser reeducados, hay que hacer una reingeniería en cuanto a la reeducación. ¿Por qué? En muchos aspectos hay que tener las cosas claras. Por ejemplo, países que no son fascistas, ¿ya? Países que no son fascistas, porque vuelvo a mencionar, por ejemplo, en el caso de los países nórdicos. La gente de izquierda dice que son socialistas porque se aplican muchos impuestos, algo que caracteriza a la izquierda. Eso sí es verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos, para llegar al estado en el que están primero, los países, estos países, primero que tienen una fuerte noción de lo que es la propiedad privada. Primero, para poder llegar al estado en el que están primero, pasan décadas en lo que estos estados le dan libertad económica, que inviertan, que hagan trabajo y todo eso, aparte de que tener a la gente educada y direccionada a un objetivo, cosa que falta acá en el Perú y en muchos países de acá de Latinoamérica. Ya después de haber conseguido ese sector privado sólido, ya bien establecido, saludable, ya es que comienzas a aplicar el tema de subirle más impuestos para que haya ya, por ejemplo, servicios de salud gratuito, ¿no? Ese tipo de cosas, o el servicio de educación que sea gratuito, ¿ya? Pero para eso tiene que pasar décadas en el cual desarrolla ese sector, el sector privado sólido, y además, aparte que si cuando ellos paguen los fuertes impuestos, pues les quede un buen dinero para ellos mismos, ya sea para lo personal o para reinvertir.
No espantar a las industrias.
Exactamente. Oh, okay. ¿Qué hacer? Eso, tratarlo, hacer un copy y pega en el resto de países del mundo,
no estaría fácil. Ya. Yeah.
Y no lo digo porque la gente no sea capaz, sino porque hay muchos grupos de interés. Hay gente que no les interesa de que la gente se desarrolle. Hay gente que les interesa que la gente esté ahí más abajo.
Claro. Solamente el hecho, por ejemplo, de no hacer una especie de tren que conecte todas las ciudades de la costa y después hacer ingresos hacia los Andes, yo creo no trabajar en infraestructura es una manera de hacer que todos se quieran venir a Lima. Y es más fácil controlar a la gente si está en una sola ciudad. Pues en cambio, si fomentas que la gente se vaya a otras ciudades, en vez de vivir en un departamento apretado, puede comprarse su terrenito, hacer su casa, vivir cómodo, pero quieren que estén todos acoplados en un lado.
Claro, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que es el más, no sé si decirlo así, antifa o antifascista. Estados Unidos, mira, todos los 50 estados, ¿cómo están? Los 50 estados, ¿hay algunos que están mejores que otros? Sí, pero, o sea, casi todos tienen una calidad de vida, bueno, excepto California, que se está yendo al carajo, ¿sí? Okay. Y por eso que está migrando a Texas, ¿sí? Claro. Y curioso, ahí donde hay es un poco más liberal, bajos impuestos, ahí sí la tenía más clara lo de Texas, claro. ¿Sí? Pero, o sea, vas a Nueva York, vas a Kentucky, vas a Florida, o sea, vas a encontrar bien, porque permiten un poquito más de la liberación de la economía, pues, ¿no? Y ya después... El Estado no es que estén ahí centralizando todo. Saben que al final la sede principal de todo es Washington, ¿no? Pero, o sea, al final es, vaya donde vayas, no te va a ir tan mal después de todo. Es más, el nivel de pobreza en países como ese es diferente a la pobreza de acá. Claro. Tú lo sabes. El pobre de allá puede cubrir sobrado sus gastos básicos y le queda algo más que en comparación de acá que está que la sufre.
Claro. No, el mismo California, tú ves a la gente ahí con sus carpitas afuera, pero con su iPhone en la mano. O sea, es una pobreza un poco extraña para los estándares que tenemos acá en Latinoamérica. Uh-huh. Pero entonces, para resumir acá el tema del fascismo, para podernos ir con la sabiduría. Entonces, claro. O sea, no sé, hasta ahora no lo escucho. O sea, si no llegamos a matar gente como Hitler y como Mussolini... Si le quitamos la matanza y tal vez la concentración excesiva de poder en un solo grupo, no es tan malo, ¿verdad?
No es tan malo siempre y cuando tengamos a toda la población educada. Me dejo entender, cuando digo la gente educada es que la menor cantidad de corrupción posible, porque yo sé que la corrupción es casi imposible de quitarla acá en un lugar como este, me refiero a Latinoamérica. Que la gente se deje de criolladas, ¿no? De buscar vacíos legales en lo que es el trabajo, ya sea del lado del contratario, así como del empleado, que se dejen de ese tipo de vivezas. Hay que hacer toda una reforma, ir de la manera más justa posible para poder conseguir el éxito, pues, ¿no? El crecimiento, por así decirlo. Ahora, el tema es que, vamos a lo siguiente, ¿por qué es que el fascismo es totalitario? Llegaron a través de golpe de Estado. Bueno, Hitler, por lo personal, no lo hizo así de esa forma. Hizo un golpe de Estado, fue fallido, lo metieron a la cárcel, y ahí fue que escribió su libro, el Mein Kampf, Mi Lucha, ¿ya? Y después se dio cuenta de que no, tengo que ir por la vía democrática. Y terminó siendo mencionado como canciller por el presidente de aquel entonces, Paul von Hindenburg, si no me equivoco su nombre, ¿ya? La tenía clara. Lo mismo que hizo Sendero, luego Movadef, así, luego Perú Libre. Ya no era a través de la guerra, a través de la fuerza armada, a través de la lucha armada, como hicieron los 80s, y no sabían que tenía que ser por la vía democrática. Y mira que le funcionó, por eso que Pedro Castillo está en el poder. Así.
Oye, hablando de Sendero, estaba escuchando eso, lo que mencionamos la vez pasada, conversando del operativo Patriota, y creo que a uno de los militares que ha hecho el operativo lo han sacado de su cargo, no sé si has escuchado eso.
No, la verdad que no, he estado tan sumergido en el trabajo que...
Te juro, era algo extraño así. Porque lo habían sacado y dije, lo han sacado, era el que ha hecho la operación, pero claro, habría que ver qué hay detrás también, ¿no? Porque eso es lo que uno escucha, habría que ver qué sucedió.
Sí, entonces, resumiendo, el fascismo sí, como te digo, tiene un poco de ambas, reniega de ambas, pero sabe que al mismo tiempo es necesario lo que hay un poco de ambos para generar un nuevo componente. Igual, un movimiento fascista que ha habido acá en Latinoamérica, por ejemplo, uno de los más famosos es el peronismo de Argentina, con el gran Juan Domínguez Perón, ¿ya? Él se inspiró en Mussolini, ¿qué es lo que pasa? Perón, según él, cansado harto de la corrupción que había en Argentina, tenía una de las mejores economías del mundo, ¿eh? Del mundo, o sea, te hablo de fin del siglo XIX hasta la década del 20, inicio del 30 del siglo pasado. Argentina era potencia. era potencia, o sea, se codeaba con Estados Unidos. ¿Por qué crees que ha habido tanta inmigración de europeos hacia Argentina? Así, también porque había oportunidades, pero había mucha corrupción. Había movimientos sindicales que se estaban desarrollando poco a poco, cosa que Perón lo entendió, lo aprovechó y se fue, y dio su golpe de Estado y llegó al poder. Hay mucha gente que le, ya, bueno, en esta época ya serán abuelos, pues, ¿no? Que le tienen un cariño a Perón. Hay gente que es peronista el día de hoy. El detalle está que Perón no tuvo la suficiente asesoría porque él implantó un proteccionismo, pero sí de golpe, sin antes analizar cuál era el contexto o la coyuntura de Argentina. La mayoría de los argentinos tenían tratados de libre comercio, digámoslo así, con países extranjeros, sobre todo que eran materias primas. Y él, al hacer proteccionismo, pues solito se hizo harakiri, se
Claro.
disparó los pies. Entonces, hay que saber cuándo aplicar ese tipo de proteccionismo también. Entonces, parece que acá Perón, no sé si, digamos, ha tenido las buenas situaciones, pero no tuvo la mejor asesoría. No tuvo la mejor asesoría. Yo he escuchado las entrevistas de Perón, así, a blanco y negro, o sea, dice cosas muy interesantes, comprende los componentes de la primera vía o de la primera posición del liberalismo y también del socialismo. Las entiende y sabe que ambas se tienen que de alguna forma complementar, tomando lo necesario y generar esa tercera vía para que haya un surgimiento de la nación. Tenía la visión, pero la asesoría parece que le falló porque luego fue por él mismo que el país comenzó a ir en picada. Argentina es el único país del mundo que pasó de ser de potencia a un país pasando en vías de desarrollo. Y 80 años después, la cosa no mejora hasta el
Sí,
día de hoy.
sigue jodido allá. Allá la
Exactamente.
inversión que hacen allá, que bueno, acá estamos también más o menos igual, es comprar cosas nomás, ¿no? Cada vez que tienes algo, compras algo y lo guardas en tu jato. Es la mejor inversión que puedes hacer.
Exacto.
Oye,
Ahora,
Aldo, vamos a cerrar ahí la entrevista por dos motivos. Primero, porque Zoom se está por cortarse. Y
ya, no te
segundo,
preocupes.
porque no quiero llenar de tanta información a la gente, más bien para partirlo en otro episodio. Creo que la gente
Sí.
ya tiene una mejor idea. Dinos, gran Aldo.
No, sí, está bien, está bien. Pasemos a eso. Ya en la siguiente parte vamos a aclarar por qué este tema de llamar fascismo a todo lo que no te parece. Sí, eso nomás. Vamos.
Ese puede ser un gran episodio. Si la gente quiere seguirte, Aldo, ¿dónde puede hacerlo?
Ah, bueno,
Que no
que
te
me
siga,
siga.
por favor, no me siga.
Por favor, ya no, ya no, porque me quiere cancelar por donde sea, en serio, me quiere cancelar por donde sea.
Qué risa,
Ya,
man.
así es.
Ya, bueno, entonces esta entrevista la puede encontrar en Google Podcast, Spotify, como José Balta me encuentra. Aldo nos va a sorprender con más cosas próximamente acá en el canal, así que gracias, Aldo, por tu tiempo.
Ya listo.
Dale, hermano, suerte.